Revista Sistemas Judiciales.
Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del informe sobre los regímenes recursivos en los sistemas procesales penales acusatorios en las Américas. A cargo de Cristian Riego, director ejecutivo de CEJA, y Mark Rosenberg, miembro del Consejo Directivo de CEJA. Noviembre de 2009. Parte 1.
Buenas tardes. Vamos a continuar con esta sesión. Tenemos como invitados para esta sesión el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, y el objetivo de esta reunión los hemos invitado porque, como ustedes saben, parte, y que seguramente nos ilustrarán más al respecto, de algunos casos que han venido siendo reiterados y que siguen llegando a la comisión y que cada vez es un cúmulo mayor de casos, es problemas en los sistemas recursivos de algunos de los estados de la región. Y eso ha generado que la comisión tenga varios casos que hemos estado analizando y que, de tomar alguna decisión respecto de alguno de ellos, por supuesto va a tener un efecto en cascada con relación a todos los casos que han venido. Con Argentina tenemos un problema de doble instancia, también tenemos otro en Costa Rica, que creo que son los dos países, Santiago, si no me equivoco, donde tenemos el problema como más marcado, y en razón de eso pues queríamos escuchar el análisis que hace sobre sistemas recursivos en las Américas el centro que ustedes representan. Así que, sin mayores preámbulos, le voy a dar la palabra a nuestro invitado para que se presenten y nos hagan una pequeña presentación.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristian Riego, soy el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y me acompaña el señor Mark Rosenberg, miembro del board de CEJA, elegido por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y que además es juez de apelaciones de Toronto, en Canadá, y que además colaboró con nosotros en la redacción de este informe, especialmente en la parte de explicar el sistema canadiense. Entonces, nos ha parecido interesante que viniera, digamos, además de yo a presentar el informe, que viniera él, porque le da la posibilidad de contestar preguntas y de discutir desde la perspectiva del sistema anglosajón, al que obedecen muchos de los países de la OEA. Yo voy a hacer una pequeña presentación y luego más bien hacerme cargo de las preguntas. El reporte básicamente contiene una visión general acerca de los derechos que en nuestra opinión están en juego acerca de este problema, luego un examen de un conjunto de países que fueron los países que la Secretaría pidió que analizáramos, que son algunos de América Latina y el caso de Canadá, y algunas conclusiones de cómo en nuestra opinión debe mirarse el problema de examinar si es que se cumplen o no los estándares exigidos por la Convención para efectos de la existencia de alguna reclamo contra alguna legislación local.
Lo que yo me gustaría solo aclarar que si hay alguno de los países de los que se va a hacer referencia, que es de alguno de los comisionados que estén aquí, tendría que ser como muy general, porque
yo no voy a hacer ninguna referencia a los países, no, voy a hablar solamente sobre en el contenido está analizado, ¿cierto?, cada uno de los países con cierto detalle, pero yo voy a hacer referencia solamente, como quien dice, a los principios en juego y a las estrategias que los países han seguido para regular, para modificar su legislación. A ver, solamente decir que básicamente esta materia es objeto de una enorme discusión hoy día en América Latina, a lo menos. Yo diría, básicamente, esa discusión tiene que ver con que hay dos tradiciones que están hoy día en competencia o en conflicto, si ustedes quieren. Una es la tradición del sistema escrito, que es una tradición muy larga en América Latina, probablemente hegemónica hasta hace muy poco, y que contempla un sistema de control de los tribunales superiores respecto de las decisiones de los inferiores extraordinariamente amplio. Los tribunales superiores, básicamente, de acuerdo con esta tradición, pueden modificar las decisiones de los tribunales inferiores prácticamente sin límite. Pueden rehacer, redecidir todo lo que los tribunales inferiores han decidido por distintos mecanismos. Incluido, ¿cierto?, incluso mecanismo automático, o sea, revisión cuando nadie reclama sobre una decisión. Aún en esos casos, en algunas hipótesis, los tribunales superiores pueden revisar esa decisión. Pero también automática en el sentido de que no se requiere un reclamo específico, o sea, basta con que alguien plantee un reclamo contra la decisión de primera instancia para que la Corte haga una revisión completa, no siendo una limitación el contenido específico de ese reclamo. En algunos países no se exige un contenido específico, o aún que se exija, ese contenido específico del reclamo no limita la revisión. La revisión se produce respecto de todo el desarrollo del procedimiento y de las decisiones contenidas en la primera instancia. Ese sistema, que es el conocido como sistema de la doble instancia, o sistema de amplia revisión, o de apelación amplia, o de apelación tradicional, es un sistema muy, muy fuerte, con mucho arraigo, con mucha, y mucha gente lo reivindica con mucha fuerza. Pero ese sistema se basa muy fuertemente en la escrituración, en los procedimientos escritos. Tiene un vínculo directo con los procedimientos escritos, básicamente porque la Corte puede hacer esta revisión tan amplia, dado que, ¿cierto?, al leer los reportes, al leer los expedientes de los procedimientos de primera instancia, básicamente tiene acceso a la misma información, con la misma calidad de acceso a la información que tuvo el juez de primera instancia. Este es un modelo, digámoslo así. El segundo modelo que está en competencia hoy día, y este modelo persiste y tiene mucha vigencia, por ejemplo, mayoritariamente en las áreas civiles, en las áreas, digámoslo así, no penales, pero aún en las áreas penales en algunos países todavía subsiste con mucha fuerza. El modelo en competencia es el de la oralidad. En muchos países en materia penal, en algunos todavía minoritarios en materia civil, se han introducido procedimientos orales. Y estos procedimientos orales se han introducido básicamente sobre la idea de que el juicio oral es el derecho fundamental, el núcleo fundamental de las garantías individuales en materia procesal y el derecho básico que permite el desarrollo y la expresión de todos los demás derechos que constituyen el debido proceso y que están recogidos en la Carta, en la Convención Americana, pero también en las constituciones de la mayoría de los países. El juicio oral tiene como característica la de que los jueces aprecian la prueba de una manera directa a través de un método contradictorio que permite a las partes confrontar esa prueba, y la calidad, como quien dice, de la decisión se basa precisamente en esa percepción directa. Esto pone un marco de restricción respecto a las posibilidades de revisión. Y yo diría que este es el principal problema, digámoslo así. Y este marco de restricción hace que los países que han adoptado el método oral hayan establecido sistemas de recursos, sistemas de reclamo contra la decisión de la primera instancia, que son muy restrictivos respecto de la tradición escrita, que han tenido algunos problemas en algunos casos en el desarrollo, pero que básicamente se basan en la idea de que la Corte no puede cambiar las decisiones del Tribunal de Primera Instancia cuando estas decisiones recaen sobre el núcleo de la determinación de los hechos basada en la valoración de la evidencia, sin recurrir al mismo método, al método de la percepción directa y de la contradicción de las partes en una audiencia oral. Yo diría que esta es la contradicción fundamental. La mayoría de los países, cuando adoptó el sistema de la oralidad, estableció sistemas de recursabilidad basados en lo que podemos llamar la tradición de la casación. La casación, ¿cierto?, es un recurso muy antiguo que básicamente lo que dice es que se puede revisar una sentencia de primera instancia o de la instancia básica cuando esta sentencia se ha basado en un error de la aplicación de la ley, ya sea una ley de fondo, la ley que regula el caso, o la ley procedimental. Este método de la casación es consistente con la oralidad, pero es muy restrictivo. Y entonces lo que básicamente hace el reporte es pasar revista a estrategias que las legislaciones locales han ido desarrollando para amplificar, para ampliar las posibilidades de revisión, pero guardando respeto por el principio de la oralidad, que es, como bien dice, el derecho principal. Y por lo tanto articular dos derechos fundamentales, el derecho a un juicio oral y el derecho a una revisión lo más amplia posible. Y ahí, bueno, se revisa básicamente cuáles son las estrategias que los países han desarrollado, que son varias, podríamos, si quieren, entrar a detallarlas específicamente. Y hoy día, casi sin excepción, ¿cierto?, uno nota que a nivel legislativo existe un esfuerzo importante por tratar de lograr la articulación de estos derechos. Y en la mayoría de los países hay espacios importantes en el diseño de los recursos para que cualquier reclamo respecto de un error, respecto de una errónea apreciación de la prueba, respecto de la condena de un inocente o cualquier injusticia grave que se haya cometido en el contexto de un juicio oral pueda ser objeto de revisión por las Cortes. Y en la mayoría de los países hay espacios importantes en el diseño de los recursos para que cualquier reclamo respecto de un error, respecto de una errónea apreciación de la prueba, respecto de la condena de un inocente o cualquier injusticia grave que se haya cometido en el contexto de un juicio oral pueda ser objeto de revisión por las Cortes.
Fue una producción de Revista Sistemas Judiciales.
www.sistemasjudiciales.org